Buenos días, chicas. Casi siento que debo decirles a todos, ok, vayan por tu café. Así va a ser, ¿verdad? Pues tratan de mantenerse despiertas, por favor. Antes de empezar nada más, quería comentar algo que Elsa y yo tuvimos hablando ayer, muy importante para no olvidar, porque Elsa les dio un sitio donde podían descargar las enseñanzas por internet, ¿verdad? Y nada más queríamos darles el aviso, no todos los sitios en el internet que se dice que son cristianos son de buena doctrina. Entonces necesitas tener mucho, mucho cuidado en lo que escuchas por el internet. Si tienes dudas, pues pregunta a tus papás, o si tus papás no son creyentes, pues pregunta a los ancianos de tu iglesia. Ellos les va a ayudar a poder discernir, porque si hay muchísima falsa doctrina también que sale en el internet. ¿Ok? Pues ¿por qué no empezamos con palabra de oración? Señor, gracias que tú estás con nosotros. Gracias por esta semana tan hermosa en el campamento, donde pudimos convivir y aprender más de ti. Y te doy muchísimas gracias, Señor, que tú has obrado en las vidas de María y Jazmín para que ellas pudieran llegar a conocerte y estar en Cristo. Señor, te pido hoy, en esta mañana, si todavía hay alguien más que está esperando para recibir esta gran salvación que tú nos ofreces, que les haces entender que hoy es el día de la salvación, que no deben esperar más, que no deben confiar en el hecho que son jovencitas, que tal vez mañana tú puedes quitar sus vidas de este mundo y ya no habrá más oportunidad. Señor, hazles pensar. Y te pido también que abres los ojos de tus hijas hoy en esta mañana para entender en verdad el poder de la armadura tuya y que nosotros sí podemos estar firmes en Cristo y ver la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Pues chicas, me fallaron hace dos noches. Yo en verdad fui a mi cama triste. El repaso, y ni Katie podía decirme en los tres puntos. Entonces hoy sí vamos a repasar de nuevo. Ok, si todos alcanzan a ver o apagamos las luces. ¿Está bien? Ok. Pues en la primera enseñanza empezamos en capítulo 1 diciendo en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero después pasamos a capítulo 2 y explicamos lo que es estar en Cristo. ¿Y qué es? Reconocer que nosotros nacimos muertos en los pecados y delitos, que no hay nada un muerto puede ofrecer a Cristo, pero Dios nos manda su Hijo unigénito, perfecto, puro, sin pecado, y Él toma nuestro pecado encima de Él mismo y va a la cruz. Y Él paga la deuda que nosotros debemos. Y luego, ¿qué pasa? Casi quería poner esto hoy y enseñar con mi manto puesto para recordarles lo que tenemos en Cristo. Nos da de su justicia. Ahí estamos, en el manto de Cristo. Punto uno. Luego, segunda enseñanza, pasamos a capítulo 1 y vimos todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y apenitas empezamos a rascar ahí en superficie, ¿verdad? Capítulo 3, el misterio, los judíos y los gentiles, por medio de Cristo pudieron tener paz y llegar a ser un solo cuerpo en Cristo, porque Jesús es nuestra paz. Capítulo 4. Mi vida debe ser una cartelera para Dios.
Te quería hablarle a Natán porque se oye una abejita ahí, o no sé si podemos hacer algo, pero mejor le hablo.
Sí, háblale, porque pues seguimos mientras. Y capítulo 5, madurando en Cristo, captando la idea que yo peco porque quiero pecar, ¿verdad? Porque escojo pecar, no soy la víctima. Si yo estoy en Cristo, tengo todo lo que necesito para escoger el camino de la obediencia. Y capítulo 6 es lo que vamos a ver hoy, la armadura de Dios. Y de antemano les voy a pedir disculpa para mi mal español, porque esta letra ahí me cuesta. Entonces voy a pronunciar esta palabra mal toda la mañana y discúlpame. Pero vamos a seguir y cuando Natán viene, pues vamos a tomar una pausa. Pero quería repasar también esta definición de la fe. La fe es una convicción que domina la vida, que todo lo que Dios tiene para mí a través de la obediencia es mejor sin duda que cualquier cosa que este mundo o Satanás me ofrecen a través del egoísmo y pecado. Palabra clave, a través de la obediencia. El Señor solo me puede bendecir cuando yo le estoy obedeciendo. Y esta, último repaso. La única manera de vencer un deseo pecaminoso es abrumarlo con un mayor deseo de justicia. Ok, entonces vamos a seguir hoy con capítulo 6. Y quiero empezar recordándoles que están en una batalla. Yo creo que muchos ya saben, son soldados. Si están en Cristo, son soldados de Cristo y están en una batalla, diario. Entonces quiero recordarles algo hoy. El cristiano no preparado para esta batalla llega a ser el cristiano derrotado. ¿Cómo vamos a prepararnos para la batalla? Pues vamos a empezar en Efesios 6:10. Si tienen sus Biblias y quieren buscarlo, Efesios 6:10. Dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encuentras poder? ¿Quién me puede decir? ¿Dónde? ¿Luisa? En Cristo. En Cristo. Y es interesante, el versículo 10 dice, fortalézcanse en el Señor. ¿Quién es el Señor de los que están en Cristo? Jesucristo. Entonces, si tú vas a esta batalla en tu propia fuerza, tratando de agradar a Dios, haciendo lo que tú puedes, vas a fallar. Pero si tú vas a esta batalla en Cristo, tienes una promesa. Y esto es la promesa de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguimos ahí en Efesios 11. Dice, revístense con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y voy a seguir con el 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Muchas veces nosotros vemos el problema como, no, el problema son mis papás. No, el problema realmente es mi marido, o es un maestro en la escuela, o una amiga. Pero lo que no reconocemos es que muchísimas veces hay otras cosas que están pasando que nosotros ni vemos. Tenemos un enemigo fuerte, pero también es un enemigo vencido. Puse esta palabra, revístense, en rojo. Porque esta palabra, y es interesante, en el idioma original, el griego, lleva la idea de poner algo y no quitarlo. No es algo que vamos a poner cada día y quitarlo, ponerlo, quitarlo, ponerlo, quitarlo. Lleva la idea de ponerlo y no quitarlo. Ojalá que vayan pensando a dónde voy. En el 13 dice, por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Puse eso en rojo. ¿Sí alcanzan a ver el rojo o apagamos las luces? ¿Sí está bien? Ok. En el versículo 14, Pablo sigue con esta misma frase. Estén firmes. Ahora vamos a juntar este rompecabezas un poquito más. Estar firme da la idea de mantener una posición crítica bajo el ataque. De mantener una posición crítica bajo el ataque. Ok, ahora vamos a juntarlo. Dios está diciendo, revístense. Es algo que ponemos y no quitamos. Ahora vamos a mantener esta posición bajo el ataque. ¿Qué posición es? Estamos en Cristo. Vimos en la segunda enseñanza todo lo que tenemos cuando estamos en Cristo. Si mantenemos esta posición, vamos a la batalla y vamos a ver la victoria. Ok, vamos a pasar a la armadura. Pero hoy quiero hacer unas comparaciones muy interesantes con Cristo y la armadura. Ahí vemos todo. Empezamos en Efesios 6:14, dice, ceñida su cinturón con la verdad. Y ceñir los lomos era una señal de estar preparado. Y el soldado que era serio, que iba a esta batalla preparado, seguramente tenía ahí su túnica asegurado con su cinturón. Pues, ¿qué es nuestro cinturón? Es la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? Primera comparación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Encontramos la verdad en Jesucristo y en su palabra. ¿Estás preparado para la batalla? ¿Estás en la verdad? Sigue Efesios con la coraza de justicia. Este coraza protege aquí el corazón. Era sumamente importante para el soldado cubrir esta parte de su cuerpo. Y si tu corazón no está palpitando, no tienes vida, ¿verdad? Pero nosotros, ¿dónde encontramos la justicia? Otra comparación. En paréntesis, donde sale esta palabra Dios, esto no sale en el versículo, la puse yo para que ustedes puedan entender quién, el contexto, ¿ok? Mas por obra suya, obra de Dios, están, ¿dónde? En Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros justificación. Nuestra coraza nos da vida, hace que nuestro corazón palpita y que no se muere. ¿Por qué? Porque no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Seguimos aquí con el calzado del Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Y por medio de la obra redentora de Cristo, tenemos paz con Dios. Ojalá que entiendan eso ya. No hay otra manera de tener paz con Dios. Efesios 2:14 dice, porque Él mismo es nuestra paz. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el evangelio con la cual calzamos los pies? Que podemos tener paz con Dios por medio de Jesucristo. Y tus pies no deben estar sin mover. Debemos llevar este evangelio al mundo a decirles que ellos también pueden tener paz con Jesucristo. A veces no es fácil hacer esto y quería compartir esta historia especialmente para las chicas que anoche pusieron su fe en Cristo. Muchas veces cuando tratamos de compartir lo que es la salvación, la gente nos rechaza. Cuando yo llegué a conocer a Cristo, tenía 20 años y estaba tan emocionada. Por fin tenía paz con Dios. Y yo quería compartir estas noticias maravillosas con mi familia. Entonces, primero las compartí con mi mamá. ¿Y saben lo que ella me dijo? No estaba preparada para su respuesta. Me dice, ya estás en una secta. Pero no era cierto. Yo había calzado mis pies con el evangelio de la paz. Ahora, Efesios 6:16 nos dice que en todo, tomando el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de la fe tiene un trabajo muy especial, porque es lo que vas a usar contra las mentiras de Satanás. Y les voy a dar unos ejemplos hoy muy común de estos dardos encendidos. ¿En verdad Dios es bueno? ¿En verdad Dios me ama? ¿En verdad soy salvo? ¿En verdad estoy perdonado? ¿En verdad Dios me puede dar la victoria? ¿En verdad puedo resistir esta tentación? Entonces llegan estos dardos cada momento y ¿qué vas a hacer? Sacar este escudo de la fe. ¿En verdad Dios es bueno? Sí, lo es bueno, porque su palabra lo dice y yo la creo por fe. Tal vez no lo siento ahorita, pero por fe lo creo. ¿En verdad Dios me ama? Sacas este escudo. Sí me ama. Jesucristo murió por mí, aun cuando era pecador. ¿Qué más necesito para prueba de su amor? ¿En verdad Dios me puede dar la victoria? Este escudo sí lo puede hacer, porque me ha dado toda bendición en los lugares celestiales. Tiene que sacar este escudo de la fe. Pero vamos a comparar Cristo con el escudo de la fe. Dice Colosenses 2, 6 a 7. Por tanto, de manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así andan en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe. Anoche, cuando estas chicas recibieron a Cristo, no vieron nada. Nada así cambió mágicamente, ¿verdad?, de vista. ¿Cómo lo hicieron? Por fe. Acuérdense, fe es las cosas que no vemos. Y así tenemos que andar, con el escudo de la fe. Efesios 6, 17 dice: tomen también el yelmo de la salvación. ¿Dónde va este yelmo o el casco? En la cabeza, ¿verdad? ¿Y qué cubre? La mente. Ahí la mente. Chicas, la mayoría de estas batallas van a tener lugar aquí, en la mente. Satanás va a tratar de desalentar y deprimirte. Va a tratar de decirte, tú jamás puedes agradar a Dios. Tú jamás vas a ver victoria en tu vida. Tú jamás vas a tener un marido cristiano entregado porque no lo mereces. Ahí está, en la mente, ¿verdad? Ahí está la batalla y tienes que quedarte firme en tu posición. ¿Dónde estás? En Cristo. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Yo puse Jesús ahí para que saben cuál nombre. Bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. La batalla empieza aquí. Y si te acuerdas de tu salvación, te vas a acordar también de todo lo que tienes en Cristo. Y ya sacas tu escudo de la fe. Ya llegamos. Es la única parte de la armadura que no solamente es defensivo, sino ofensivo. Podemos usarlo en la ofensa. Y aquí me va a costar que no tengo el otro micrófono porque sí quería mover. Pero ahí vamos. Ok, la espada del Espíritu. Versículo 6, 17 nos dice lo que es. Dice que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios. Pues, ¿cómo comparamos a Cristo con esto? Pues Él nos dio el ejemplo. En su gran tentación, ¿cómo respondió Cristo? Dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vamos a hablar otra vez, chicas, de la Biblia. Porque quiero que ustedes entiendan la importancia de estar en su palabra diario. de estar escondiéndolo en tu corazón. La verdad, lo que quiero hacer, me da muchas ganas, voy a ponerme de rodillas, ojalá que se acuerden eso, y rogarlas, por favor, chicas, lean sus Biblias diario, diario. No pueden faltar, tienen que ser como bebés recién nacidos. Ahora, vamos a pensar en la imagen que tenemos aquí en la Biblia de la espada. ¿Cuál soldado va a la batalla sin su arma? ¿Qué va a pasar? Ok, no tiene su arma, entonces va a la batalla, viene el enemigo y ¿qué? ¡Wow! Está tumbado, ahí ya tirado. No está muerto, porque tiene ahí su armadura, pero sí está tumbado. Ok, se levanta otra vez a la batalla, pero no tiene su arma. Entonces, ¿qué pasa? ¡Wow! Otra vez, tumbado. Y así ustedes pasan sus vidas. Y quieren saber, ¿por qué no veo la victoria en mi vida? Pues van a la batalla sin tu arma. O imagínense eso. Ok, sí, por lo menos tienen su arma, pero no la usan tanto. Entonces, ¡oh, viene el enemigo! ¡Saco mi arma! A ver, ¿dónde está? A ver, ¿mi arma? ¡Oh, aquí está! ¡Oh, pero está al revés! A ver, déjame. No, tenemos que tener este arma tan puesto en nuestra vida que viene el enemigo, yo sé dónde está mi arma, lo saco y la uso. Esto es la espada de Dios. ¿Cómo van a ganar la victoria si no tienen su espada? Y ni voy a tocar el tema de que no tengo tiempo, porque ustedes saben, yo sé que esa es una mentira. Y ni voy a tocar el tema que no puedo memorizar. Porque si yo las pregunto, a ver, dime la letra de la canción más popular hoy en día. Rápido, me la da. Sí pueden memorizar. Quiero animarles también, chicas, y si no me van a creer, pues ustedes preguntan a Nancy, la mamá ahí de al hombro atrás. Ahora es el tiempo de estar memorizando. Porque un día se van a casar, van a tener niños. Y saben, es bien chistoso con niños. Ellos saben el momento que tú te sientes para leer tu Biblia. ¡Ay, mami, mami, eso me pasó! ¡Ay, mami! Oh, bueno, me meto en el baño para leer mi Biblia. Ahí cierres la puerta. ¡Mami, ¿estás ahí? Ok, se levantan ellos a las 6, yo me levanto a las 5. Me levanto a las 5, 3. ¡Mami, me desperté temprano hoy! Si no me creen, pregunta. ¿No es cierto, Nancy? Es cierto, ¿verdad? Nancy también está diciendo, ¡ay, sí! Ok, ¿por qué les doy estos ejemplos? Chicas, ahora tienen la oportunidad. Denny dijo, olvídense de los chicos. Usen tu tiempo para cosa mejor. Eso es la mejor cosa que ustedes pueden estar haciendo. Escondiendo la palabra de Dios en su corazón, para que cuando ya no tienen tiempo de estar en la palabra realmente, con niños siempre jalando y clamando, la tienes aquí. Y lo puedes repasar, y repasar, y repasar. Pues una cosa que quiero pasar de la importancia de la palabra de Dios, eso viene de John MacArthur. La palabra de Dios es tan poderosa que convierte a los hombres del reino de la mentira al reino de la verdad, del reino de las tinieblas al reino de la luz, del reino del pecado y la muerte al reino de justicia y vida. Convierte la tristeza en alegría, la desesperación en esperanza, el estancamiento en crecimiento, el infantilismo en madurez y el fracaso en éxito. Es la espada de Dios. Pero sé que ustedes vienen de otra generación, entonces les voy a ayudar a entender. Dios dice eso. Es un mandamiento. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Segundo de Timoteo 2:15. Con precisión la palabra de verdad. ¿Todavía no entienden? Se llama leer. Es la forma en que la gente instala nuevo software en su cerebro. Eso sí van a entender, ¿verdad? Es tu generación. Aquí quería poner la palabra Biblia. ¿Quieren renovar sus mentes? No lo van a hacer ahí en Facebook. ¿Se acuerdan lo que dijo Néstor ayer? ¿Qué dijo Miguel la semana pasada? Lo que necesitamos realmente es menos Face y más Book. Hay que leerla. Hay que leerla. Pablo termina este capítulo diciendo: con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí estamos, revestidos en Cristo, firmes en la fe, en la batalla, usando la espada. Y Pablo dice: y con todo eso, oren, oren. Pero no solamente ores por ti. Ahí aparece otra vez mi palabra favorita: por todos los santos. Chicas, ¿ustedes piensan que tienen problemas? ¿Han escuchado de creyentes en Cristo que viven en Irak, Irán, donde ellos mueren por su fe, donde tienen que esconder sus Biblias por el temor, si alguien las encuentra, van a morir? ¿Cuántos de ustedes han orado por tus hermanos en Cristo que están en otros países donde no tienen la libertad? Oren por todos los santos. Tal vez dices: pero no sé qué orar. Pues Pablo nos contesta esto también. Dice: y oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Oren, que pueden compartir las nuevas de Cristo. Pues ya llegamos al final del campamento. Ya he tenido el placer de compartir con ustedes 6 veces. Y ojalá que el mensaje se quede. Pero les quiero ayudar con una ilustración que quiero que lleven a casa en su mente. ¿Qué es eso? ¿Alguien entiende? A ver, ¿quién me puede explicar lo que está pasando aquí? ¿Katie? Sí, estos. Los ratones aquí están, ¿verdad? Dentro del serpiente. Y es un letrero que encuentran ahí adentro de... Oh, estamos aquí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué quiero que ustedes se acuerden de eso? Por 2 razones. Porque si no están en Cristo, eso es la verdad. Tú estás bajo el control, el maligno, Satanás. Y Él está bien contento que te está llevando al infierno. Pero también creo que esto es una buena ilustración de otra cosa. Para nosotras que estamos en Cristo, es lo que Satanás quiere que creamos. Pero no es cierto. Yo no estoy aquí, ni tú tampoco. A veces, por la vida, por las cosas que están pasando, a veces sentimos que es cierto. Pero ¿cómo vamos a caminar, chicas? Por fe. por fe. Y a veces me siento como estos pobres ratones, nada más con una lamparita y no veo, en verdad. Pero Cristo dice, ahí está, adelante. ¿Se acuerdan del capitán con el telescopio ahí de la fe? Ahí está, ya veo. Si tú estás en Cristo, Él va a terminar la obra que empezó en ti. Es una promesa. No tenemos que vivir derrotadas. Estamos vestidos de Cristo. Cristo vive en nosotros. Vamos a ponernos firme en nuestra posición. Y vamos a ver la victoria. Esto es la verdad. Si tú estás en Cristo. No se olvidan esto. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. Porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Me han envuelto en manto de justicia. Isaías 61, 10. Tienen la victoria. Empezamos hace 5 días diciendo en capítulo 1, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Terminamos hoy diciendo eso. ¿Cómo podemos tener la victoria? En Cristo. Oramos. Señor, no hay manera de agradecerte lo que nos has dado. Queremos que tú nos uses, Señor. Te pido por estas chicas y las mamás que están aquí, que vayan hoy de este campamento con un nuevo ánimo de vivir lo que realmente pueden vivir. De recordar que no están dentro de la panza de esta víbora. Esto es una mentira. Que no son las víctimas, sino son las vencedores. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a andar por fe. En el nombre de Cristo. Amén.